Decir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Gracias. Estamos re pocos esta noche, después de las grandes muchedumbres de la semana pasada, pero seguramente esta semana vendrá mucha gente, porque vamos a estar aquí por más feriado que sea.
Sí, los feriados Puentes, Banquina, todos los feriados vamos a estar aquí.
Así es.
Menos el viernes, como siempre.
Esta persona que habla es Patricio Barton, a quien vamos a homenajear.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado se alza como un faro de Alejandría la figura de Jorge Orio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Muchas gracias.
Bien, vamos a dar comienzo al programa con informaciones de tono...
Sí, es absolutamente ese tono.
De tono de sol.
Bueno, cuando usted decía aquí, se refería al Auditorio del Plata, en donde estamos hoy y en donde estaremos mañana y pasado mañana y así, que está en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravignani y Arevalo.
De la ciudad de Buenos Aires, no de otra.
Claro. Ah, menos mal que lo dicen.
Estamos aquí. Así que la gente que venga a Buenos Aires de... Digo, ¿vendrá alguien a Buenos Aires?
Hay gente que ha venido desde el exterior, aquí en la sala, gente que vino del Uruguay, por ejemplo.
Sí, hay orientales en la sala.
Sí, señor, se los huele desde aquí mismo, compañero.
Vamos a agradecer, ya que estamos también, a Mónica, ¿es Mónica? Sí.
Mónica y Pablo.
Y Pablo, que son del Uruguay, nos han enviado unas golosinas... no convencional.
Sí, ¿no? ¿Qué es la golosina?
Que no se consiguen en cualquier lado.
Epa.
Que provienen de un maxi kiosco que se llama Santiago.
Y un mega kiosco.
Pulpería siglo XXI. Qué extraordinario. A mí me gustan los kioscos muy variados,
Sí.
No esos kioscos donde no hay nada, señor.
No, los kioscos donde no hay nada, lo que usted llama no hay nada, hay siempre chocolate viejo.
¿Chocolate qué?
Chocolate viejo.
Disculpe porque están corriendo las sillas en el Tortoni.
Así ya.
Los otros días, ¿vio que hay esos kioscos que están medio
¿cómo,
metidos?
¿Cómo sabe que un chocolate es viejo? ¿Qué le pasa al chocolate cuando se pone viejo? Se pudre, se ablanda.
No, se seca, cambia el color.
Se pone blanco.
Se pone más blanco, más seco.
No reconoce ni el diseño ni la marca.
No reconoce al dueño.
Al dueño, claro.
Le hace frente.
No, y a veces ocurre eso de lo que decía Dorio recién, del diseño y la marca, que vio que el chocolate tiene grabado un sello con la marca del chocolate.
Nunca vi eso.
¿Cómo que lo pele cualquiera? Un chocolate de la vaca.
¿Sello?
Eso
es una...
No, la abre. Tiene un bajo relieve que hay alguien que le pone...
Está loco,
eso es
señor.
Una cosa que ha visto usted solo.
No, señor, todos los chocolates.
Si usted le pone chocolatines durante más de medio siglo.
Si usted le pone un sello a un chocolate, lo aplasta, Barton. Así, ahí quedó.
Espere, que eso era mío. No, y eso si lo tiene borrado, es que ese chocolate se derritió y se reconstituyó, se derritió y se reconstituyó, se derritió.
¿Cómo se reconstituye un chocolate disuelto?
Mal.
Por ejemplo, usted tiene una cigarrería, un kiosco, que da al sol, en la vereda que da al norte, por ejemplo. Sí. Tiene siempre mucho sol. Sí. Y claro, las mercaderías de chocolate quedan al rayo del sol en verano, 45 grados, el vidrio que hay encima empeora las cosas porque hace como de lupa.
Sí, ¿no? Tiene aumento también.
Bueno, esto se le derrite.
Sí.
Y usted lo vende...
En sachet, ya se le convierte.
Claro, sí, toma otra forma. ¿Cómo puede hacer... el vendedor honesto, para tomar esa masa, esa especie de lava que hay, y conseguir que recobre su forma.
Cierra el local primero.
No, no, lo mete en la heladera.
En la heladera, claro.
Pero ¿de
primero
qué
lo saca del papel?
Sí. No, con
cuidado,
no.
Con cuidado para poder pegarlo después.
Claro.
No, señor, ¿cómo lo va a sacar? No lo saca por nada, se tiene que reconstituir ahí adentro.
Adentro, o sea.
Adentro. Y usted tiene que tomar varios chocolates, tiene que tener más de uno, más de tres.
Sí.
Para ser uno.
Cuatro.
No, al menos tres, para ser exacto. Para poder apretarlos el uno con el otro.
¡Qué asco!
Y que conserven como estaban en la caja.
Retírese.
Como estaban en la caja.
Es curioso lo que pasa con los bombones de licor.
Claro.
Eso sí, eso sí.
Inexplicablemente se secan por dentro. Se vos le pegás el mordiscón, te vas a tomar el licor, incluso ya te empezás a poner visco.
Sí.
Y no está el licor, se evaporó.
Claro, le sale.
¿Cómo se evaporó si está dentro?
Pero es poroso.
No sé, señor, yo no conozco.
Es como un amor añejo.
Ese.
Se lo dije así nomás.
Yo no sé si escuché bien lo que usted dijo.
Dije, un labor añejo.
Es poroso el bombón.
Por eso.
Como nosotros.
¿Cómo?
Sí.
Como nosotros.
Y
como
si fuera poroso, como usted dice,
sí,
se escaparía el licor.
Pero mínimamente poroso,
claro,
señor.
Claro, no es
mínimamente
así.
Poroso, que se escapa el gas, pero no el líquido.
Pero sí, mismo. Señor.
Es más fácil que se escape el líquido que no el gas.
El gas, señor.
Pero usted es poroso y no se le sale la sangre por todo.
Por no me haga comentar esa frase.
Es así, hay poros microscópicos que tiene el bombón de licor.
Es impermeable, señor, retírese. Usted no sabe nada. Sí. Estoy viendo que no tiene idea.
No tiene la menor idea. El licor que está dentro del chocolate no puede irse. Si se va, es que o no es licor, o no es chocolate, o es una porquería.
O tiene un agujero.
Ahí está, que es
el
que
no te lo va a tener.
Los inescrupulosos que
le agujerean y se lo chupan.
Con una jeringa,
sí,
le sacan el licor y se lo toman ellos.
Pero no, señor.
Sí, señor.
¿Cuántas jeringas tiene? ¿Cuántos bombones?
Una sola.
¿Cuántos bombones?
Sacar todo el licor de todos los bombones de la ciudad de Buenos Aires.
Si el chocolate no contagia.
Solo que me den tiempo.
¿Usted es de tocar cuando va a comprar una golosina?
Siempre.
Sí. Sí.
Por ejemplo, el turrón, yo soy una...
Le iba a decir, ese es el ejemplo típico. El turrón hay que masajearlo un poco.
Un poco.
Porque con mucha frecuencia adquieren la textura de un adoquín.
Sí.
La dureza
no,
de
más
adoquín,
duro,
un
poco más.
Diamante.
Yo prefiero morder un adoquín.
Hay turrones adamantinos que son imposibles de cortar.
Hay ladrones que abren los vidrios con turrones.
Sí.
Sí.
Entonces yo lo tanteé un poco, donde el turrón me dio sede, ahí me lo compro.
Sí, pero a veces si le pone el pulgar... Mira el kiosco de acá de la cuadra, usted pasó por ahí, porque tienen ya machacados varios turrones.
Sí, que está la marca de mis pulgares.
Están los pulgares.
Está su foto incluso.
Si está la marca de mis pulgares, yo me lo llevo. Los que dejo son aquellos que no registran la marca de mis pulgares.
Pero a veces están demasiado secos donde usted rompe.
No, si se rompe no vale.
Claro.
No, eso es un turrón.
Que sí, se doble pero que no se rompa.
Sí. Coincidimos.
El turrón radical, sí señor, ahí está.
Sí, sí. No, el radical era al revés.
Pues es lo mismo, a esta altura.
Bueno, sí, yo soy de tocar, y lo mismo la gomita,
bueno,
que ahora, y todo.
¿Quién puede estar interesado en comer una gomita?
Señor, por favor, es de las golosinas que más...
No.
Está loco.
Usted puede comer una gomita como quien come un caramelo, pero es de distinto grado de placer.
Y de locura, por favor, señor.
Es distinto. Un caramelo es un caramelo. Yo comí un caramelo, en cambio un chocolate... Momentos.
Ojo al hilo.
Me voy a comer un chocolate, voy... A entrar en un terreno de disfrute. Para no utilizar la palabra goce,
sí,
que genera toda una polémica lacaniana.
Ridícula.
Que solamente entienden. Bien.
¿Pero por qué usted dice el bombón de fruta o caramelo de fruta, la gomita?
No
que
va
le
a comparar.
No
tiene nada que ver.
Es la diferencia entre bailar un twist y bailar un tango. A ver si nos explicamos.
Pero para mí es lo mismo.
¿Me vio? Ahí está. Por eso lo distingue.
También con el sol las gomitas.
Sí.
Para mí que le pase lo que sí, quiera.
Bueno, no, pero ¿por qué? Porque a usted no le gusta.
Que no es que no me guste.
No me importa
no me
la
importa,
goma. Claro.
No.
Ya sea,
no,
usted no se detiene.
El precio de las gomitas también es insignificante. En cambio, un chocolate grande cuesta el salario de un día de un obrero.
Dos en mi caso.
Sí. Bueno, sí, hay cosas que son más caras que otras y sin embargo no
bueno,
por eso.
Hay que preocuparse.
Pero
por
no
eso,
por eso señor. Son mejores.
Usted me está vendiendo unos chocolates que conocieron décadas mejores.
Vamos.
Sí, el chocolate ahora también viene muy diversificado.
Sí, 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 pero.
Pero es chocolate siempre.
Pero es chocolate.
No, no siempre es chocolate. Digo que le ponen.
No, no, me dijeron que el chocolate blanco no es chocolate, por ejemplo.
¿En serio?
El chocolate blanco no existe.
Es como el ser humano. ¿Cómo puede ser?
Sí, no existe.
A mí no, no me existe. Gusta el chocolate amargo.
Pero eso es lo más chocolatoso que.
Y bueno, pero si yo quisiera algo amargo, no me voy a comer un chocolate.
Se va a México a vivir. Claro, claro.
Hoy tenemos, nos visitan de México, claro. Mire, nos trajeron muchas golosinas.
Pero amargo, pinches cabrones, ¿dónde están? Mole poblano.
Chocolate con leche, muy astuto.
Muy bien.
De sí. La Rosa. Me lo voy a comer en este acto.
Pero espere, ¿y esto? Esto está todo blando.
Turrón.
Sí. Ese vino de México en la bodega.
El famoso turrón contemporizador.
Ojalá que sea Carlos V por lo que significa calce relleno.
El chocolate en México, el chocolate en México es muy distinto de lo que interpretamos acá por
y el dulce de leche, no sabe usted lo que
no sabe usted si quiera saber.
Qué sabroso, por Dios.
Sí.
En México hay golosinas picantes y dulces.
Sí, señor, el Carlos V.
Usted mismo lo dijo el otro día.
¿Qué dije?
Con palabras que nunca olvidaré.
Qué lindo.
Y yo me acuerdo haberlo ilustrado con...
Dulce y picante.
El mariachi Vargas que ha sido
sí, señor.
Invitado.
Somos de Nenehuilco aquí.
Che, pero ¿esto de verdad que está hablando bueno, o es blando?
Buenas tardes.
¿Tiene un olor?
¿Cuántas inspecciones realiza aquí en la municipalidad?
Sí, señor.
Bien, pero bueno. ¿Cuántas inspecciones diarias realizan en los kioscos de Buenos Aires para comprobar que no se vendan chocolates añejos?
Bueno, es imposible inspeccionar... Es imposible inspeccionar la totalidad
con esa excusa, sí.
De los kioscos. Nosotros tenemos
al un grito de es imposible inspeccionar, etcétera.
Ya está.
Hay un manto de permisibilidad.
No, no,
sí, sí, sí.
Nosotros hacemos
que tiende a la corruptela.
Corruptela.
No, hacemos un muestreo.
¿Qué es un muestreo?
Un rastrillaje.
Exhibicionismo.
Muestreo que un rastrillaje
es todo lo contrario.
Sí, puede ser cualquier cosa menos sinónimo.
Seguro. Vení que te
rastrillamos al azar un barrio.
Muy bien.
Entonces, hoy vamos a rastrillar
Villa Ortúzar.
Villa Ortúzar. Que hay pocos kioscos.
¿Sabes? No crean.
No crean.
Están ocultos, pero bueno.
Bueno, voy a decir algo de un kiosco de ahí porque...
Déjelo,
no,
déjelo.
No, voy a pasar
pobre,
por ahí.
Pobre Aníbal.
Entonces rastrellamos y vamos al lugar, al local. Por ejemplo, usted es el kiosquero o la kiosquera.
Ay, epa. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué es? ¿Usted es kiosquero o kiosquera?
Disculpe. ¿Un bueno, chocolatín?
Sí.
Espere que está pegado.
Ah.
Se me pegó al mostrador.
Le quedó hasta la marca, mire, pegada al vidrio ya. Está grabada al vidrio.
Sabrosona.
Mire, usted no puede vender esto.
¿Qué cosa?
No puede vender esto en estas condiciones. Dice fecha de vencimiento. ¿Por qué tiene el logotipo del Mundial 78 de Argentina?
Ah, Dios.
El chocolate...
Revival.
El chocolate oficial del Mundial 78.
Sí, señor.
La fiesta de todos.
Esto no lo puede vender, señora. Entonces le decimos así y ahí le abramos un acta.
Le abramos.
Por supuesto.
Labrador era mi padre y yo he sido labrador. Pero mi madre tenía de cristal el corazón.
Sí, que...
Si hay cosas que mi padre jamás ha labrado, son actas.
Bueno.
Él labraba la tierra.
Rastrillaba.
¿Sí? Sí. El moro que los labraba, 100 doblas ganaba al día. Y el día que no los labra, otras tantas que perdía.
Claro.
Ay, qué bello eso. Mm. ¿De qué grado es?
Bella.
¿Qué grado qué?
Es el grado cero de la escritura.
Soy el grado 33 de la masonería.
Ahí está, compañero maestre.
Bueno, entonces llevamos esa mercadería, se la sacamos.
Se decomisa, ¿no es cierto?
Se decomisa.
Y la guardan en un corralón municipal junto con autos robados.
No, pero después se quema, ¿eh?
Camisas de nylon.
Se quema.
Cigarrillos Chesterfield.
Sí, es todo lo incautado, se quema.
Los cigarrillos quemamos también.
Se quema y se hace...
Va a la gran quema municipal. Hay una quema.
Ah, sí, sí.
Que aguante el globo. Sí.
Y ahí llevamos todos los chocolatines, todas las gomitas pegadas.
Todo lo funciona. Sí. Lleno de...
Se quema todo. Libros.
Qué lindo.
Y se incinera para que eso no circule nuevamente. Ah,
imagínese.
Con los juguetes peligrosos. Porque muchas golosinas vienen con juguetes.
Peligrosos.
¿Cómo con juguete?
Y tiene que tener...
Al... compra, ponele una caja de chicle...
Le sale un triciclo.
Claro. Le viene... no.
Un triciclo con pony adelante.
Le viene, por ejemplo, con una raqueta de tenis.
Eso no es un juguete.
De juguete.
No es un juguete, señor. Es una herramienta de trabajo.
La raqueta no es un juguete.
No, una raqueta en escala 1.60.
¡Ah!
Y de plástico, chiquitita, de juguete.
Entonces es una trampa eso.
Sí.
No es una trampa.
Es una trampa. No he visto nunca un niño jugar... con algo que le haya venido en una golosina. Nunca.
Ah, bueno.
Nunca, no importa cuál sea el juguete. Nunca. Si es un balero, no sirve. Si es una bolita, sí, es cuadrada.
Nosotros...
Si es una bicicleta, es chica.
No, lo peor.
Hemos comprado durante años los huevos, que usted ya sabe cuáles.
Sí, claro.
Y nunca pudimos jugar con ellos.
No, pero eso todavía.
Con
pero,
ellos.
Peor los chupetines que venían con el juguete. O el, por ejemplo, ¿no le tocó nunca el peine?
¿El peine? Eso tampoco es un juguete.
Bueno, a mí me venía el peine.
Era todo para jugar.
Mire la toalla que me tocó.
Niño.
A mí me tocaba el peine.
A mí también. Ah, el peine, perdón, sí.
Y era mejor jugar con un peine. ¿Sabe? Yo jugaba con el peine grande.
El peine del peine. Sí.
¿Sabe a qué jugaba?
¿A qué jugaba? Adivina, a ver, déjeme adivinar.
Al cartel de neón.
Doctor,
¿qué pasa el dedo
ya?
Lo pone vertical y pasa el dedo para arriba y para abajo y parece un cartel de neón de la calle Florida o cualquiera de esos.
Nunca vi
eso. Primero, confunde la visión con el sonido. Está loco.
En todo caso, yo tocaba la trompeta
sí.
Con un pedazo de papel de
celofán.
No sí. Celofán.
No, el papel de seda sobre el peine.
¿Y no se le dormían los labios?
No. ¿Sí? Para nada, doctor.
Y se sonaba.
¡Ey, señor! ¡Otra vez! Bueno, pero el peine de juguete es mucho peor. O sea, el peine real es más
juguete.
¿Cómo
va a haber un peine de juguete?
Que el peine
¿Y a qué jugás? ¿A peinarte?
Pero, al pelo de juguete. ¿Jugás? Al jopo de juguete.
Claro, ¿tienes pues, eso?
¿Sí, ¿cuál es esta...? Por el favor. Paso de lo real al juego.
No hay, eso es lo peor.
¿Qué se diferencia? La cosa del símbolo.
No se diferencia.
Pero más uno no juega a las cosas que le molestan. Juguemos al dentista. No.
Baja al barrio del 11, ¿todavía los venden?
No quiero.
Pero sí, va a ir.
Lo único que me falta lo voy a llevar para yo. Terminar el 10 y ir al barrio del 11 ahora.
A esta hora.
Claro, estuve recién andando por el medio de una pista de autos de turismo de carretera.
Ah, está en Fidralco.
Delante de un lugar donde yo iba a ir a comer pizza.
Sí.
Tuve que ir, imagínate.
Para jugar al autódromo en la ciudad, claro.
Bueno, no, ahí en el barrio del 11 le venden a granel.
Granel.
Estos juguetes de cotillón.
Que vos metés la mano. Y...
¿Por kilo?
A granel que por kilo. Deme medio kilo.
Por kilo. De peines.
De peines.
Ah, sí. Qué.
Deme uno, un peine solo, ¿para qué quiere más?
¿Cuántas cabezas tenés, hermano?
Ahora, incluso la fabricación de peines, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que incorpore a esta conversación. Pero no es tan sencillo fabricar peines, porque la distancia interdental
sí.
Es importantísima para el peinado.
Claro.
¿Qué distancia sí. Hay entre un diente y el otro? ¿Ah?
Bueno, es milimétrica. Nosotros... No. Nosotros hacemos... Usted vio que Bueno, vio cómo es un peine. La
al
configuración
dente.
De un peine.
Sí, sí.
Ha visto.
No, no es que, tampoco no lo he visto con...
Todo.
No lo he examinado con un microscopio, ni he filosofado al respecto.
Bueno, pero el proceso de fabricación es de socavado.
No crea, ¿eh?
Sacamos de una vaina...
Claro, le van...
De una vaina sacamos
sacando.
Dos peines.
Le sacan lo que sobra, claro.
Sacamos
claro.
Dos peines.
Como quien fabrica ravioles.
De una vaina, sí.
Ravioles no se... No. Como las espirales.
Las espirales mucho mejor.
Claro, bien, como las espirales.
Que se venden así, de hecho.
Ese, tenemos como chauchas de plástico.
Ay, Dios mío.
¿Qué tal? ¿Vende chauchas de plástico? Pasaba por acá y escuché chauchas de plástico. Y como hace años que las estoy buscando y no se consiguen en ninguna parte.
Se llaman peines ahora.
Hágase la siguiente experiencia. Ingrésese a cualquier negocio y solicítese al vendedor medio kilo de chauchas de plástico. Verá cómo no tienen.
Y un clavo de goma.
Mire que en algún lugar le van a decir que se la traen, ¿eh?
Bueno.
Le van a decir, mire, creo que tengo
medio
allá.
Kilo.
Sí. Pero, bueno, sí hay de chauchas de plástico, ahora que pienso.
Oh, Dios mío.
Yo lo voy a traer, sí.
Bueno, lo que le quiero decir es que si usted usa un peine demasiado fino...
Sí.
Se va a arrancar los pelos finalmente.
Sí. Bueno, pero
traba,
¿cuán fino?
Se le traban muy fino.
Pero ¿y el que se saca los piojos? ¿Qué es de...?
Es un...
Bueno,
no.
Pero
es
el ¿usted quiere sacarse los piojos o peinarse? Son dos cosas diferentes.
Hay gente que las hace al mismo tiempo.
Se puede hacer las dos cosas.
Claro. O sea, el señor que tiene rulo, le informo.
Sí.
Si usa un peine demasiado trabado, cuando termina de peinarse está pelado.
Calvo.
Bueno, pero el señor de rulo no se peina, señor. Se acomoda.
No. Pregúntele, no me haga hablar.
Se acomoda, se cepilla, qué sé yo.
Se acaricia.
Por eso algunos peines, los más completos, traen medio peine de espacios gruesos y medio peine más fino.
Hay unos que tienen, son muy espaciados. ¿Lo vio esos peines?
Sí.
Peine permisivo.
Los que uso yo, claro.
Son... Pero casi que no tienen dientes, tienen
cuatro,
seis.
Cinco dientes.
Sí. Es casi un tenedor.
Sí.
Es el peine boca vieja. Sí.
Eso, discúlpeme, eso es vicio.
¿Cómo se pone gomina? ¿Usted se pone gomina con
Ahí
el
está.
Peine o con la mano?
Ahí está. Muy importante esa pregunta.
¿Cómo? Me imagino que con el peine, se pone en el peine.
¿Por qué?
Está loco.
Bueno, sí, señor, no uso gomina.
La manera clásica,
ay,
el peluquero, ¿cómo te pone gomina? Si es que a vos se te ocurre decirle al peluquero, póngame gomina, pero puede ser. Ay, póngame un poco de gel, Paco.
Sí.
Bueno, muy bien, el tipo se pone palma de la mano desnuda, por otra parte.
Sí, señor.
¿Y qué se va a ir a poner un guante?
Sí,
claro.
Para ponerle gomina, o sea,
está
para el guante.
Por ahí vos tenés una herida.
Claro.
En el fondo de mi alma.
¿En dónde? Bueno, sí, pero no se la toca.
En el cuero cabellisco, que no cabelludo.
Pero no se la toca la herida.
Bueno, no importa. Se pone la gomina en la palma de la mano y pasa por todo el pelo. Esa es la manera clásica.
Ahí sí.
Ahora, el piola, por ahí mete un poco de gomina en el peine, aprovecha. Y el peine va distribuyendo.
Eso es erroneoso, perdóneme.
A mí me parece mejor ese método.
Eso es erroneoso.
Pero no lo quería decir.
Sí. ¿Por qué no lo quería
porque
decir?
Porque a veces uno se quiere poner gomina en todas partes. ¿Qué sentido tiene ponerse gomina acá? En la patilla, ponele.
Porque si usted se quiere marcar.
¿Qué?
Por ejemplo, ¿yo peluquero?
Sí. ¿Usted es peluquero?
Sí.
Le falta el verbo, nada más.
No, yo peluquero como yo Claudio, le digo.
Sí,
entonces,
Claudio.
Sí, es peluquero.
Sí.
Porque el que decía yo Claudio era Claudio.
Era Claudio.
¿Yo te marco el rostro?
Uy, Dios. Vámonos, negro.
¿Marco el rostro?
No. Te lo marco con gel.
Vos me marcás el rostro y yo te bajo los dientes, sí.
Solamente... La parte que enmarca el rostro.
Gel en los bordes.
Y después no.
Tiene mucha razón.
Es una manera de demarcar. Entonces vos te salís enmarcado, como se dice.
Claro, no. Yo más que nada, buenas tardes.
¿Qué tal?
Disculpe. En las partes rebeldes del pelo.
Sí.
me pongo una gomina que de algún modo encuadra, de algún modo...
Fijación fuerte.
Reprime.
Bien, con todas las letras, reprim.
Podríamos llamarlo acomoda.
Vení que te acomodo una manifestación, a ver cómo te...
sí.
Nada, no tengo... Buenas tardes.
Buenas tardes, pero yo veo que vos te haces la raya al medio.
Uy, Dios.
¿Nos conocemos?
No, digo...
Es Claudio, negro.
Ingeniero, por favor.
Bueno, ingeniero, ¿sabe lo que yo le haría?
Vámonos, te dije. Vámonos ya.
Usted dígamelo primero y después se lo digo.
Yo le correría la raya.
Ay, Dios mío.
Un poco más para este costado.
Sí. Usted sabe que con el tiempo uno va corriéndose la raya.
Sí, naturalmente.
Yo también como estilista que soy.
Ajá.
Soy Cirilo Gil. Sí. Y por ahí, cuando sos joven, te queda bien al medio, porque,
sí,
qué sé yo,
sobregusto.
Aquello que sí tiene los jóvenes, ¿sabes? Que cualquier locura resulta simpática. Después, lo que a los 20 años resultaba simpático, a los 50 resulta detestable.
Patético, sí.
Entonces, es mejor ponerse la raya en un lugar menos evidente.
Detrás de la oreja.
Costado,
sí.
Claro,
sí.
Claro.
Pero,
y cuando te quedas pelado, y ya, una raya es casi una burla.
Sí, sí, es. Es de trazo grueso la raya. Claro, es de la toda raya, la cabeza
roca. La raya de un pelado.
Ahora, ¿se puede hacer, se lo pregunto a usted como peluquero?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Se puede
soy Paco, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? ¿Se puede hacer la raya transversal?
Paco Curbelo, ¿qué tal?
La raya transversal. De oreja a oreja, por ejemplo, en vez de, por supuesto, al medio, difícil, al medio pero transversal.
Yo he probado mucho la raya diagonal.
Se usó en una época eso, claro.
Claro, la diagonal, pero esa es difícil. Le queda escalonada.
Porque el pelo, con los años, se va acostumbrando, se va sometiendo a un régimen.
Sí.
Incluso hay un peinado hegemónico que influye incluso en el crecimiento del pelo.
Sí, claro. Todo. Vos tenés la caída para tal lado.
Claro.
Sí.
Y romper con eso significa vulnerar muchos intereses.
Sí. Bueno, no, ¿qué interés?
Vamos, ¿cómo que
no? Está, no es tan grave.
Hacer el peinado con la raya
transversal.
Transversal, y me rompían los vidrios.
Sí.
A la noche me rompían los vidrios de la peluquería.
Pero muy perseguido.
Pero ¿quién le da ropa?
Y estás vulnerando intereses.
¿Pero qué intereses?
Cada vez que vos haces un cambio, perjudicás a alguien.
El sistema, lo establecido, sistema, señor.
No, pero el sistema.
El sistema
no
me persiguió. Yo lo tuve que mudar.
¿Pero cómo se va a mudar?
Así la raya transversal.
Así lo llaman hoy día, ¿sí?
Y me gritaban cosas por la cara.
Transversal.
Así la raya como sí Dios manda.
Por transversal lo echaron.
No jorobes con cosas de...
Ahora, no hay un sistema así también.
Sí, ya está.
No hay un sistema de raya al medio, un régimen de raya al medio.
No, la raya está cayendo en desuso también.
Sí.
Bueno, hoy la gente...
No tenemos ni raya. Los argentinos no tenemos ni raya.
Estamos perdiendo hasta la raya.
Sí, sí, señor.
El excesivo uso, claro.
No, porque ahora está de moda, uno va a la peluquería y le dice, desmechame.
¿Eh?
Yo nunca le dije eso.
Jamás le diría eso a un hombre, ¿no?
Jamás le diría eso a nadie.
A nadie, a nadie.
A nadie. Desmechame, soy tuyo.
No, no, soy tuyo, no. Está de moda el desmechado. Está de moda cortar mal, el mal peluquero.
Ah, sí, sí.
Es el que triunfa.
Como todo.
Porque sí, como todo. Como en todas partes, señor.
No sé si en todas
no,
partes.
No, los buenos como nosotros.
Pero sí, no, señor.
Sí.
Lo
que le digo, no, los buenos como usted y yo. Y no los malos como todo el resto del mundo.
Lo desmechan que es cortar de desparejo.
Me gusta lo desparejo.
Y no voy por la vedera.
Y entonces usted le queda como más casual.
Más feo, quiere decir casual.
Soy así auténtico.
¿Eso quiere decir casual?
Sí.
Desprolijo, claro.
Salí así, y así como salgo soy, y como soy bien, salgo, y así está bien,
una
y fluyo.
Psicótico, digamos, claro.
Y fluyo con la naturaleza, etcétera. Eso es.
Bien. No crea que con toda esa charla... me voy a olvidar de que este es un kiosco y no una peluquería.
Ah, sí, bueno.
Y esto es un chocolate y no un peine.
En la peluquería ya hemos hecho nuestra investigación. Hace UD desinfecciones.
Ahí está.
Está UD seguro de que aquí no hay piojos. Hace UD control de piojos a cada uno de sus clientes, etc. Pero eso es peluquería.
Claro, eso le va.
Adiós.
Esto sí. es un kiosco. No exento de eso. O sea, en el kiosco sí están permitidos los piojos porque no hay ninguna reglamentación.
Si hay chocolate con pelos, yo te lo cierro ya mismo.
¿Hay chocolate con pelos? Ahí está, primero.
No, ¿cómo va a haber chocolate
peludo? Eso, ese cuidado lo tenemos en las fábricas. No... En la boca de expendio.
Ahí están.
Vamos con el señor a cada fábrica y ahí sí tomamos un chocolate al azar. Que es una marca.
Sí. Al azar. Tu chocolate
casa, en realidad. Sí.
Pero no se ve.
Tiene un error de impresión.
El libreto. Y hemos encontrado pelos.
Ah, pelos.
Hay una pero fábrica señor. Especialmente que se llama Chocolate Peludo. Sí. Ya. Ese nombre nos hizo sospechar.
Claro. Bueno, un poco avisa.
El delincuente que alardea, claro. Más delincuente
ese
sea.
El chocolate es el peludo.
Pensamos que era un chocolate radical antiguo. No.
No.
Pídalo así.
Fuimos a la fábrica. ¿Por qué se llama el peludo? Nadie quería decir.
No.
No sé.
Era un peludo amargo.
A ver, déjeme ver el producto. Abrimos.
Oh, Dios.
Y salía el chocolate peludo. Y salían los pelos por todas partes.
¿Pero pelos de chocolate o pelos
peludos? No, señor. ¿Dónde veo pelos de chocolate?
No sé, se puede hacer. Hay de todo de chocolate.
El cacao viene con pelos. Está loco.
Hay cosas de chocolate de lo que quiera.
¿Dónde está? No. Bueno, dice,
ay, Dios mío.
El dueño vive en España.
Sí, claro.
¿Vive en España?
En España, sí.
Y
nos van a cerrar el kiosco.
No, no.
Y lo fue a buscar.
No. Lo dejó así. El dueño vivía en España.
Ah, ¿y eso ya con eso no se abre ninguna causa, nada?
No, vive en una ciudad española al lado de
un vecino japonés.
Bueno, pero el capataz nos atendió y dice, bueno, es el chocolate es así. Bueno, es así, estos pelos. Los hicimos examinar en nuestro laboratorio.
¿Eran pelos?
Eran pelos. No solo pelos, sino pelos de seres humanos.
¡Pelos humanos!
¡Más aún! A mí donde más me molesta el pelo...
A mí también.
¿El ser humano?
Es decir, ser humano, el pelo ajeno, ¿no?
El pelo ajeno, el propio, como dijo el japonés.
Sí, exactamente. Cada uno.
A mí donde más me molesta el pelo es en el chupetín.
¿En dónde?
En el chupetín o... Ah. O la paleta.
Ah, sí.
Porque
la
ahí,
raqueta.
Ahí la raqueta 1x60.
El pelo deja surco, porque usted al chupar, ¿vio cómo funciona el chupetín?
El surco estaba antes, señor.
Es así. Y si usted no se da cuenta que había un pelo allí, el pelo va dejando una marca.
Como un fósil.
Sí, señor.
Un trilobito.
Entonces después lo saca, y esa marca del pelo lo va a acompañar hasta el final del chupetín.
¿Qué dice?
Lo lama.
Sin embargo,
quien lo lame.
A mí me dijo el capataz de El Peludo.
Sí, chocolates.
Me lo dijo, en realidad, en un memorándum.
Sí, señor. Y por Cristo le pedimos
que
todo.
En realidad eran preferibles los pelos visibles e indisimulados, e incluso cuando venían en muchedumbre, que no el pelo subrepticio,
el pelo
disimulado.
Sí, señor.
Y que... generalmente terminaba en el estómago del cliente. ¿Por qué? Porque no lo ves.
No lo sé.
Porque nuestros pelos son ostensibles.
No hay nadie que se coma un pelo nuestro,
claro,
a menos que quiera.
Pero los ve y los saca. Son unos pedazos de pelos.
Sí.
En cambio, el pelo finito, que está bien en el medio, eso te lo comes.
Se le gana solo.
Claro. Y te lo comes y ni siquiera lo ves. Y ni siquiera te quejas.
Bueno, pero...
Ese es el peor pelo.
Bueno, pero el peor pelo.
Pero
ahí vino,
no hay peor pelo que el que no querés ver.
Sí, claro.
Mire, me estoy ahogando.
Sí. Empezó a hablar sobre...
Tiene un pelo, se le quedó pegado un pelo atrás.
Pero porque sí, es de esos, es de esos.
Que no quiero preguntar, que usted se está comiendo el bigote, poco a poco
flamenco,
le digo...
Flamenco, es un pelo flamenco.
Bueno, eso es la experiencia que tuvimos en la fábrica de chocolate.
El cabelludo, sí.
Sí, señor.
Pero después hay una segunda invasión de pelos, que es la que se produce en la boca de expendio.
Sí, señor, claro.
Bueno, pero esos son pelos en el producto envasado, ese pelo no
hay una cosa que se llama ADN.
Sí, ácido desoxirribonucleico.
El documento nacional de identidad, muy bien.
Usted lo ha dicho.
Sí.
Y con eso nos damos cuenta si el pelo proviene de empleados de la fábrica o de el dueño del kiosco y su familia.
¿Y para qué quiere saber eso, Dios?
Para ver a quién le ponemos la multa.
Pero no, no, la multa
pelo,
ese.
Encuentro un pelo en este chocolatín.
Sí.
Lo dicho.
Es del fabricante.
Otro producto, el peludo.
Sí.
Bueno, lo llevamos. Mirá, si el ADN es del capataz, ponele, del peludo, Ñancul Pérez.
Sí.
Ñepe.
Multa al peludo.
Claro. Bueno, no,
si,
no, pero...
Si es de su familia, multa a usted.
No, discúlpeme, yo puedo estar esperando el colectivo.
Sí.
Se me vuela un pelo, como me ocurre día a día.
Ah, qué casualidad.
Anda.
Sí.
Todos dicen lo mismo.
Es la suerte que tiene.
Y sí, entra como un panadero, vuela.
No importa, igual por usted la tiene la obligación... De fiscalizar, claro. Que ningún pelo, ni ebrio ni dormido.
No, pero yo no me voy a hacer responsable de los pelos.
A la mercadería, señor.
Sí, pero si yo no soy funcionario.
Perdón, fíjese.
Ni, ningún tipo de empleado, ni de la fábrica.
El problema es pelo cero.
Ahí no, está. Pero ¿qué pelo cero?
Cero pelo. Mire, si es de una mascota incluso el pelo, y se demuestra que la mascota es de su propiedad, ¿quién paga?
Nadie, señor. ¿Qué tiene que ver? No hay ninguna...
Eso es lo que
quiere
usted.
Confundido estás.
Eso
corrupto.
Es lo que quiere usted.
Pelado corrupto.
No, señor.
Que el mercado elija lo suyo. Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes.
Sí, acá están, abajo de todos los chocolates.
No a este respecto, sino a muchos.
En general. Tengo un saludo para usted que me ha dado Juan Patricio Musi, el intendente de Berazategui, que le mandó saludos y además me dijo que hay una muestra de dibujos de Picasso allí en el centro de Vicenzo, donde solemos ir habitualmente.
Ajá.
La muestra va desde el 23 de marzo al 28 de abril y es la intención gráfica del mismo Picasso.
Bueno.
Qué bueno. Julio Contreras dice, buenas, una pregunta a Dolina. ¿Qué se siente ser un ídolo?
Y siente que a uno lo están cargando.
Saludos a ustedes, que Dios lo bendiga, Julio Contreras. Sí.
Sebastián Mustafa dice, negro... Espectacular el programa. Habla algún día sobre los templarios y los teutones. Saludos desde Chivilcoy.
Alejandro, no me decido si comentarle primero que la cifra es lo que más me gusta de Borges o si mejor le pido que toque Inch of the Silence de Death Snow.
Contento con la cifra.
No sé si la vas a ver esta, ¿eh? Enjoy the Silence de Depeche Mode.
No la sé.
Depeche Mode.
Pero sé una cifra. Campero ya completamente olvidado, se llama cifra.
Domingo Daniel Chianchi dice, hola equipo de Vengadores, me gustaría que hablen sobre la obsolescencia programada. Y después dice, seguro a Barton se le rompió algo, chiste que yo no entiendo.
¿La qué programada?
Obsolescencia programada.
Ah. Marcelo Michetti, gracias por pasar un momento tan divertido diariamente. ¿Yo? Nunca paso momentos divertidos. Les agradezco de todo corazón.
María González dice, se los extraña los fines de semana, ¿por qué no hacemos también el programa así?
Claro.
Sin ningún tipo de... Seguimos.
Juguetes dice, Rock, sí. Juguetes Rock era una publicidad en medio. Juguetes Rock auspicia este mensaje.
Dice, voy pronto porque me faltó la foto con Barton, porque yo no me saqué foto el otro día con
él. Sí, no aparece en la foto.
Dice, les mando besos desde Suipacha y le pide al sordo, el choclo, nostalgia, inspiración, pucherito de gallina, canchero y sigue la lista.
A ver, ¿cuál es?
El choclo... Nostalgia.
Bueno, para que se acuerde.
Ahí está, ahí está.
Pucherito de gallina.
Con 15 abriles.
Con...
cabaret me dejó un amor en cada esquina, un cherito de gallina con viejo vino Carlos. Cabaret me dejó siempre la misma rutina, uno que espera la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate y el raje para con vos.
Sí. ¿Sabes qué? Es lindo ese algo de ese, mirá,
Dice...
Le cambió la letra el autor.
Con 20 abriles me vine para el centro, mire bufo en Corrientes y Paipú, del brazo de hombres jugados y convento. Allí sentí jugar mi juventud, allí aprendí cómo ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida profunda y cadenera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret me dejó.
Y ahí lo he dicho antes.
Sí. Roberto Medina, nada para el sordo.
Roberto Medina, el autor, cuenta que llegó a Saray para registrarlo, y que fue el mismísimo Enrique Santos Discépolo quien lo ayudó a corregir la letra, porque le objetaron alguna cosa obscena que tenía al comienzo.
Sí. Yo también la he corregido un poco en mi memoria, porque no me la acordaba. Aquí pero tiene. Podría recordarla si me dieran 20 días. Bueno. Cuéntese alguna historia, dice Don Martin, sobre la invasión de los ingleses al Río de la Plata, pero las de 1800, cuando se los expulsaba puro aceite hirviendo y no pagándoles tributo.
Primero, fue 1806 y 1807. Claro. Segundo, no había tanto aceite para tirar por ahí.
Y Regino Rodríguez dice, el aceite era muy caro como para estar tirándoselo a los ingleses, lo cual revela que hay una comunicación entre los oyentes que mandan mensajes aquí anterior
a su lectura,
a nuestra intervención. Claro. Esto,
o los escribe Dorio. Los
hay
mensajes.
Una conspiración.
Eso es más verosímil.
Eso es algo que yo no hago, Bart, no debería saberlo. Pero bueno, es más, la mayoría de los soldados que quedaron prisioneros supimos casarlos con muchachas de aquí.
Sí.
Como murió con la señora
así
Paredes.
Así es.
Vanessa González dice, hola, ¿habrá programa el lunes primero de abril?
Sí.
¿Desde
sí.
dónde lo transmiten?
De acá.
Gorriti 5963 en Palermo. Porque muchos dicen que en la página de alejandrodolina.com.ar figura el multiteatro. Habría que
hay que borrar esa página, no hay manera. Yo lo explico, pero no se puede, no te dejan tampoco. Se han adueñado esa página algunos ya.
Graciela Ballarini dice, ¿para qué dejar mensajes si nunca me los leen?
¿Vio?
Dice, da razón.
Esto es una queja, una protesta de Juguetes Rock. Señor Dolina, por favor, deje de maltratar al Ángel Gris diciendo que es su peor libro. Hay gente, por lo menos una, que ama ese libro y se crea un gran vacío al escuchar a su autor decir lo que dice sobre él. Gracias. Mauricio desde acá.
Yo digo que es el peor de mis libros.
Que no, lo cual no significa hablar mal.
Lo cual no significa que crea que es tan malo. En realidad sí, pero...
pero nunca lo diría en público.
¿Qué hay que hacer para que le pasen un pedido al sordo Nancy? Dice Ana María Belio Dago.
¿Qué hay que hacer?
Pagar.
Proponerle matrimonio al negro, qué sé yo, bueno. Por favor, pídale al maestro que toque algo de música clásica, como solía hacerlo. No. Quisiera escuchar la danza húngara número 5 de Brahms. ¿Qué es esto? O algo así.
Santiago Barros dice, grande, loco, me alegran a medianoche, me alegran. Soy un camionero de Neuquén. Soy.
Oiga, Dolina, mis amigos y yo lo apreciamos mucho y todo, pero ¿cuándo va a venir? Hace 9 años lo invitamos a venir a jugar al escondite y usted dijo que aceptaba y seguimos escondidos. Dice.
Que era libre, de en una escondida. Luis Álvarez Fogar dice que el programa es una masa. Lo define bueno, de este
hay
modo.
Hay gente que habla peor, incluso.
Dice, saludos de Sáenz Peña Chaco, y de Harry y su club de fans.
Qué lindo, Sáenz Peña, mire. Luis Cayún Martínez dice, hola, ¿cómo les va? Les mando el más afectuoso saludo desde el frescor de Villa La Angostura, donde sobra todo, menos cosas rústicas. Vas al lago y encontrás porcelanatos para los baños barrocos. Besos a Belén, Dani y José del Pino, que siempre los escuchan, y le pide Llorando de Aerosmith.
Luis Castor, o Castor, como Simón de Beauvoir.
O Pollux.
Saludo a ustedes desde Tucumán. Ángela Ahumada quiere que toquemos el viejo bal. Y Miriam Rojo Perelió quiere que hablemos del sionismo o del imperio de Japón. Usted dijo que en algún momento lo haría. Quizás sea este el momento. No, está en Chicago.
El Mikado, claro. Chicago, ¿eh? Qué lindo. Chicago. La manzana ventosa.
De es una ciudad muy, muy sí. linda y muy interesante desde el punto de vista de los arquitectos. Van los arquitectos argentinos mucho a Chicago a ver sin que se vea que hayan,
copiado
que hayan aprovechado el viaje.
Madeca Mauro dice, hace mucho que no hablan del barrio, de las disputas vecinales, pero me encanta el programa. Dolina, son la perfección, dice con ese acento.
Delicia Santoro, un saludo a los tres. Dale.
Bueno, José Nu...
¿Qué?
¿Qué?
Pepe
Nu. ¿Qué pasa?
NLU. ¿Cómo se pronuncia?
¿Cómo?
NLU.
Usted lo hace perfectamente.
Bien, dice... Maestro, ¿conoce el chamamé El Rancho de la Cambicha?
¿Cómo no?
Perdón,
no es un chamamé.
Clásico.
Es un rasguido doble, señor.
Y acá le manda una estrofa, ¿eh?
Ah, a ver, yo contengo otra. Otra letra.
Era una de las canciones favoritas del general Perón, El Rancho de la Cambita.
Lo atajé antes de patear el penal.
Bueno, lo vamos a cantar esta noche.
Bueno, muy bien, la noche.
Che, ¿vieron la hora? No le digo
por si...
Una vez la vi.
Ah, bueno, está bien.
Últimos mensajes. Naira Zun, Elena Matteini, Carmen De Micheli, Daniela Dalseco y Jorge Cáceres. Son personas que nos saludan.
Charlie De Negri dice, me acompaña cada noche, ¿eh? ¿Cuándo viene La Plata? No se sabe.
No lo sabe.
Y Natalia Rieta dice, son unos magos galopantes del humor. Les quiero muchísimo, desde San Luis, Argentina.
Señores, ahora sí vamos a hacer una breve pausa, porque es muy tarde.
Oh, sí, señor.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
¿Tiene ganas de charlar con el Papa Francisco?
Siempre tuvimos ganas de hablar con él, porque esperábamos que nos convocara. Nunca nos llamó, eso lo digo con dolor, lo digo no para condenar, sino para revertir, de que nunca habló de nuestros desaparecidos y de los nietos que estamos buscando.
Estela, como siempre, un gustazo enorme hablar con vos.
Siempre te escucho a la mañana.
Muchas gracias.
¿Cantás?
¿Te gusta?
Me encanta, te escucho y te queremos mucho a las abuelas.
Sí, yo también, Estela.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 5.000 kilómetros de 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1051.
Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Gente, edición extraordinaria desde Roma. La histórica asunción del Papa argentino. La emoción de Francisco en la Plaza San Pedro. Su mensaje de sencillez y austeridad.
El verdadero poder es el servicio.
Y toda la intimidad del encuentro con la presidenta. Fotos únicas y exclusivas del Papa que conmueve al mundo. Cristina y Máxima, lejos del protocolo, ambas se emocionaron hasta las lágrimas durante la misa. Y la casa de Francisco. Te mostramos cómo vive hoy en el Vaticano. Gente, edición histórica de colección.
Para mí es una persona que cambió la tele.
Y el unitario pasó a tener una relevancia que antes no tenía.
Adrián Suar, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Y por qué estas cosas no me la decían personalmente que había cambiado?
¡Querido Fito!
¡Hey! Las pasiones empiezan y terminan. El amor tiene un tiro más largo, por eso, ¿no? Y no trae nada malo el amor.
Quiero sumarme a tantas voces de estímulo, de aliento y casi de agradecimiento a Claudio y a Bernarda por acercarse a este mundo fascinante de la radio.
Desde abril, vos también vas a poder participar del nuevo programa de Bernarda y Claudio. Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
Detrás de lo que vemos.
Muy pronto, por Del Plata.
Claudio, te extraño en la pileta, por favor. Vayamos en zunga a algún lado.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Bien, situémonos por favor en el año 1814. Hablaremos de María Luisa, la mujer de Napoleón, y el general Neipperg. El imperio napoleónico en 1814 estaba deshecho, el propio Napoleón había abdicado, se hallaba confinado en la isla de Elba, y su esposa, la emperatriz María Luisa, regresaba obligada al palacio vienés de Hofburg, el viejo palacio de los Austrias,
de los Habsburgo, claro.
Ahí en Viena, todavía está, sí, y es muy visitado por los turistas, un palacio, bueno, construido en distintas épocas, a partir del siglo XIV hasta ahora, que por ahí le hacen cosas, ¿no? Algún día hablaremos de eso, porque palacio tiene muchísimas leyendas, entre ellas una que tiene que ver con su construcción, con unos pájaros que merodeaban por allí y que se fueron, la ausencia, creo que eran grullas, de esos pájaros, parece explicar la clásica mala suerte
de los Habsburgo,
que no es más que una serie de sucesos asiagos que, puestos en fila por un historiador supersticioso, dan como resultado que uno crea que los Habsburgo tenían mala suerte.
Y que la genética y la política bien pueden dar cuenta de eso, ¿no?
Desde luego. Bien, el caso es que se volvía a Hofburg María Luisa. Usted sabe que Napoleón se había casado con María Luisa de Austria, siendo los Austrias los peores enemigos de Napoleón. Claro. Pero lo hizo en la cúspide de su poder, y entonces para los Habsburgo parecía un buen negocio casar a María Luisa con Bonaparte. Destruido el poder de Napoleón, marchó María Luisa nuevamente al palacio de los Habsburgo, en el sombrío Hofburg, y allí gobernaba su papá, Francisco I de Austria. En Austria la gente pensaba que la vuelta de la mujer de Napoleón a su país era un último triunfo contra el poder de Bonaparte. Entonces todas la vitoreaban, gritaban, ¡viva María Luisa! ¡Viva Austria! ¡Bajo el corso! Etcétera. No es que estaban en contra de los carnavales.
No, no.
Como se sabe, Napoleón había nacido en Córcega. La verdad es que la emperatriz estaba triste. Entró a los aposentos que le habían asignado y, postrada en su cama, estalló en sollozos. Y al día siguiente le escribió a Napoleón la siguiente carta que tenemos ahora.
Ah, mire, tiene el original. Bueno,
no es posible que se dejen
de jorobar con la silla.
¿De dónde, proviene el corrimiento de silla?
Es un fantasma de Hofburg.
No, porque es en otra parte, no es aquí.
Justamente.
No, sí.
¿Sí?
Sí.
Ah, era aquí, ¿eh? Bueno, pueden seguir corriéndola.
Acaban de movilizarla, no se haga problema.
Aquí está la carta, ¿eh?
A ver.
Dice, no me acuses de olvido. Me parece una canción de Imperio Argentino. Paso tristemente el tiempo lejos de ti. Bueno, mientras esperaba poder visitar a su esposo en la isla de Elba, ocupó María Luisa el tiempo en fiestas, en bailongo, y hay que decirlo, en la cama de otros hombres. Parece que unos agentes austríacos, con órdenes de altísima procedencia, estaban interesados en que María Luisa se distanciara, ¿no?, totalmente de Napoleón. Querían debilitar a Bonaparte en todos los flancos. Y entonces inventaron lo siguiente, entre mil ardides. Organizaron una orgía, no lejos de la residencia donde estaba preparando María Luisa. Hicieron la orgía con el fin de que llegasen hasta ella los rumores a través de la ventana. Bueno, ya se sabe el efecto que tiene el rumor de una orgía a través de la ventana en una señora separada de su esposo.
Tras los muros, sordos ruidos.
Parece que contrataron a tres muchachas, según las crónicas, para sacrificar la poca virtud que les quedaba. Y también intervinieron dos cocheros y un joven panadero. Siempre al relatar los pormenores de una orgía queda bien establecer el oficio de alguno de los participantes. Y en este caso yo sospecho que existe la sensación de que los cocheros y los panaderos son personas proclives a la orgía en general. Un estudiante de física nos daría una impresión melancólica. En cambio, un cochero y un panadero, que son gentes acostumbradas a excentricidades del espacio,
sí,
el uno,
señor, muy bien
y del tiempo el otro.
Del tiempo el otro, muy
ya
bien.
Un panadero se acuesta a las 3 de la mañana y un cochero anda de acá para allá.
Incluso bueno, los movimientos profesionales son objeto del gozo de los pornógrafos, sí, sí, de la época, señor.
Bueno, uno cree que estos tipos van a estar bien en una orgía. Yo la verdad es que incluso me he hecho pasar algunas veces por panadero, nada más que para ver si me invitaban a alguna orgía.
Lo vi de cochero en la costa una vez.
Bueno, la orgía allí cerca. Empezaron a amarse las chicas, el panadero y los cocheros. Y obedeciendo a las consignas dadas, debían comentar cada gesto que hacían, cada sensación en voz alta.
Qué bueno.
Por ejemplo, o me está pasando esto y aquello, o si no, o me están haciendo esto, aquello y lo demás allá. Todo esto lo hacían en voz alta y con términos vigorosos.
Sí, claro.
Sucedió que estas frases atravesaron el patio y llegaron a los oídos atentos de María Luisa. Entonces la mina entró en un estado de nerviosismo, por decirlo así,
sí,
de una índole tal que saltó de la cama en camisón, abrió la puerta de la pieza, llamó al centinela de guardia y lo metió en la cama, de tanto. Mientras tanto, Napoleón aguardaba en la isla de Elba jugando con una linterna mágica y con fuego de artificio. Ahora bien, esta actitud desenvuelta de la emperatriz escandalizó a los franceses y también a muchos austríacos. Un día la vieja reina María Carolina, que era hermana de María Antonieta, encaró a María Luisa y le dijo: ofendes al amor. Yo en tu lugar ataría las sábanas de mi cama a una ventana y saldría corriendo hacia la isla de Elba. Bueno, estos reproches presionaron un poco a María Luisa. Por un instante pensó en la fuga, pero sabía que nunca conseguiría llegar, prefirió esperar en Viena a ver si por casualidad Napoleón llegaba al pie de su ventana. En el mes de junio de 1814, María Luisa consiguió permiso para salir de Hofburg para pasear por Chamonix. Esto hostilizaba un poco a los Borbones, que como se sabe estaban instalados en el trono francés. Allí estaba Luis XVIII, que era el hermano del decapitado Luis XVI. Ahora bien, Luis XVIII no quería saber nada que tuviera que ver con Napoleón. Pero María Luisa fue autorizada, ¿no? Ahora, sin que ella lo supiera, además de los guardias pertinentes, le pusieron una espía cuya función era evitar que ella siguiera de largo a buscar a Bonaparte. El espía se presentó como un oficial del emperador de Austria, se llamaba Alan Albert de Neipper. Era un austríaco.
Sí, sí.
Tenía unos 40 años, era, bueno, en ese momento tenía unos 40 años.
Sí, ahora tendría como 200 y pico, claro, imagínese.
Era muy alto, ahora ya no. Tenía una tapita para el ojo, de esas que usan los piratas, porque había perdido un ojo, andás a ver en qué batalla. Bueno, el tipo era un Don Juan, ¿no? Bien. La ex emperatriz le tenía mucha antipatía. Y le escribió a Napoleón: aquí estoy rodeado de la policía y la recontra policía austríaca. Pese a todo, confía en mi deseo de ir a verte. Quizá las cartas se interrumpan. El general Neipper tiene la orden de interceptar todo lo que te escriba. Y efectivamente tenía esa orden Neipper. Pero para impedir que ella se trasladara a la isla de Elba, tenía otro medio más seductor. Se le había ocurrido compartir la mujer del ex emperador de Francia y hacía toda clase de gestos galantes para conseguirlo. Compartir la mujer con esta construida.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo que se le había ocurrido era meterse en la cama.
Claro,
con
vamos. Sí. Beneficiarse.
Neipper a un tiempo trataba de levantarse María Luisa y cumplía sus tareas de espía, ¿no? Anotaba todo lo que la mina le decía, uh-huh. el nombre de los visitantes, los cambios de fisonomía, la cara de la mina cuando uno le nombraba a Napoleón.
Miserable.
Y por su parte María Luisa tenía también agentes propios, a través de los cuales recibía y contestaba cartas de su marido. Pero pasó algo. Hubo una carta de Napoleón que le molestó mucho a esta chica, ¿no? Ya, loco de deseo, Bonaparte empezó a exigir a María Luisa que fuera a reunirse con él, qué sé yo, de mal modo. La amenazó con un rapto a la fuerza. ¡Te voy a raptar, qué sé yo! Esta amenaza espantó a la mina. Atención. La idea de verse secuestrada la aterraba y su marido pasó a ser para ella, otra vez, uno de esos revolucionarios. Uno de esos hombres malvados con los que la amenazaban cuando era chica. Recuérdense, ella se crió entre los austrias. Vamos, la corte de María Luisa era la corte de María Antonieta, que fue decapitada durante la Revolución Francesa. Y Napoleón formó parte de aquella Revolución Francesa. Uh-huh. Así que María Luisa, atemorizada, optó por la tranquilidad y ya no quiso ir a Elba. Sniper cantaba victoria. Unos días más tarde, apremiada constantemente por Sniper, María Luisa inició el regreso a Viena. En un momento la caravana llegó al borde del lago de los Cuatro Cantones, visitó la capilla de Guillermo Tell y ahí se desató una tormenta. Fuera un hotel de mala muerte. Bueno, ¿para qué le voy a contar lo que fue aquella carrera? Sniper, que era vivo, cuando vio que había tormenta, conjeturó que si María Luisa tenía miedo, por ahí lo abrazaba. Pero no porque el abrazo fuera a calmarle el miedo, sino porque los truenos eran un permiso para un abrazo que a lo mejor ella tenía ganas de darle hace rato. Y así es como funciona.
Una excusa, vamos.
Queridos amigos, uh-huh. amantes, el abrazo. Uh-huh. Funciona así el abrazo con los truenos. No sé si una mujer tiene tantas ganas de abrazar a uno, digo, si una mujer piensa que se le va a ir el miedo a los truenos abrazando a un hombre, no. Lo que pasa es que, a lo mejor, si tiene ganas de abrazarlo, va a decir, uy, he aquí, al oír un trueno, una excusa para abrazarlo y no hacerme responsable de las consecuencias de este abrazo. Pero porque si hay una cosa que a uno le molesta es hacerse cargo de las consecuencias de sus
actos. Totalmente. No es diferente la excusa del alcohol, tanto en mujeres como en hombres.
Así funciona la excusa del alcohol.
Vamos, a ver si a esta altura vamos a creer que el alcohol modifica esta historia.
El caso es que, bueno, el tipo se metió en su cama y ¿qué vamos a hacer?
Sí, yo sé qué vamos a hacer.
Al final de cada etapa de camino era un pretexto para que Sniper se metiera en la pieza, ¿no? María Luisa llegó a Augsburg en un estado completo agotamiento, hay que decirlo, ¿no? Ahí, por una maniobra del ministro Metternich, acabó por separarse, ¿no?, de todo recuerdo de Napoleón. Una mañana llevaron a María Luisa un extraño documento que procedía de la nunciatura y se leyó que el matrimonio de Josefina con Napoleón no había quedado invalidado de acuerdo con los reglamentos, por lo que la unión de María Luisa con Bonaparte era nula. Y entonces María Luisa le agarró odio a Napoleón porque ella decía que era católica practicante, uh-huh. y como lo del trueno.
Sí.
Aprovechó para no perdonarle a Napoleón haberla hecho vivir durante 4 años en estado de pecado mortal.
Oh,
bueno, había algo de paradójico en esta situación, lo que quiera. Se casó con Sniper. Se paseaban por los bosques de Viena sin ningún pudor. Como sabemos, Napoleón salió de la isla de Elba, volvió a París para los llamados 100 días... Intentó reorganizar a sus ejércitos. Cuando se enteró del asunto entre Sniper y María Luisa, se puso como loco. Ella le propuso una separación amistosa y Napoleón gritó: si es preciso, aplastaré todos los ejércitos aliados e iré yo mismo a buscar la Viena y la traeré a las Tullerías. El 12 de junio de 1815, como los aliados marchaban contra Francia, fue a reunirse con sus tropas, Napoleón. Su objetivo era librar un combate en Bélgica, vencer y correr a Augsburg a buscar a María Luisa, pero ya sabemos que en la llanura de Waterloo todo ocurrió de manera diferente. Napoleón fue apresado, lo llevaron a Santa Elena, donde pasó el resto de sus días. Cuando murió en 1821, el corazón de Napoleón, por expresa indicación suya, fue colocado en un recipiente para que se lo llevaran a María Luisa. La indicación fue dada antes de morir, desde luego. La ex emperatriz no se entristeció demasiado por la muerte de Napoleón. Asistió en Viena a un servicio religioso con un velo negro que estaba destinado más que nada a ocultar su embarazo. Se me dirá cómo un velo negro puede ocultar un embarazo y yo responderé que no lo sé.
Era largo el velo.
Claro, por ahí velaba el cuerpo, no el rostro. Recuérdense los siete velos de Salomé.
El velo al rodear el sombrero cae como si fuera una cortina y no deja ver a la gorda. Es así de sencillo.
Se casó con Naiper sin esperar el duelo oficial el 8 de agosto de 1821, 4 meses después de la muerte de Bonaparte. Se negó a recibir el corazón que le habían enviado María Luisa. Aceptó a regañadientes la máscara mortuoria del emperador. Pocos meses más tarde, un cortesano descubrió a los hijos del intendente del palacio jugando con un objeto de yeso que habían atado un cordel y lo arrastraban, era aquella máscara. Había, no lo dice aquí, pero alguien que sufría mucho, que no era otro que el rey de Roma, el hijo de Napoleón, que vivía con su mamá María Luisa y a quien le habían prohibido acordarse de su padre. No le habían quitado los regalos que el padre le había hecho, no tenía retratos de él, y murió aquel pobre muchacho.
Muy jovencito.
Muy joven, enfermo de no sé qué, posiblemente lo hayan matado. Nunca se supo bien, o nunca se supo bien en este programa. Por ahí todo el mundo lo sabe y nosotros no. ¿A quién quiere dedicar esto, doctor?
Yo creo, Alejandro, empezando por la triste historia de María Luisa. María Luisa fue una mujer que... Si bien es cierto que conquistó algo del amor del emperador, no lo amó nunca, digámoslo de una buena vez. Siempre hubo miedo.
No
tanto en todo caso como la amaron las numerosas mujeres, claro, que supo conquistar Napoleón. Y incluso me permito recomendar una obra de un amigo de este programa que es Joseph Roth, un novelista norteamericano, que escribió una obra llamada Los 100 días, donde cuenta el amor de una joven cortesana nacida en Córcega también, y que lo ama siempre desde lejos, con quien el emperador no tiene trato carnal alguno, pero ella trasunta esa especie de pasión que despiertan los grandes hombres, no tanto en sus amantes como en su pueblo. Cuando una mujer se siente amante y además es parte de ese pueblo, el amor es doble, como bien sabemos los argentinos que puede ocurrir. Pero estaba pensando que algunas personas ajenas a esto, este capitán austríaco no nos merece ningún respeto, igual que no nos lo merecería ninguno de los otros policías que rodearon a Napoleón en su primera derrota. Javert, uno de ellos, Metternich, el otro, traidores desde siempre, que fueron y volvieron todo el tiempo. Me gusta pensar en el amor hacia Napoleón con aquello que siempre repetimos cuando él vuelve de Elba, y que el primer contingente que sale a reprimirlo, cuando él dice, si quieren una víctima, aquí está su emperador, y ellos se pliegan. Pasa lo mismo con los siguientes, y cuando reúne más de 5.000 hombres, le manda decir a Luis XVIII, deje de mandarme gente que ya tengo suficiente para tomar París y el resto de Francia. Digo, ese es el hombre que me parece que merece toda esta dedicatoria, y que alguna vez, viendo tristísimo a su pobre hijo, ver cómo era, no solamente despreciado, sino como se le arrebataba el poder de la Revolución Francesa que podía haber tomado en sus manos. Pensó seguramente que era una lección que él conocía desde hace rato y habrá dicho con el mejor acento porteño, ¿qué me van a hablar de amor?
¿Y qué me van a hablar de amor? Es el tango que ilustra esta, que es una historia de amor, finalmente, en la voz de Horacio Molina. Adelante.
Rodando por el mundo y haciéndome el destino, y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado, por vaquear, porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero. Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Muchas veces el invierno me echó desde la ausencia el lazo del recuerdo, y yo siempre me he soltado como un potro mal tomado por Baquiano, y porque yo, que anduve enamorado, corté como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me vengan a explicar que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé mil amores que me van a hablar de amor.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible. ¿Qué me van a hablar de amor?
Comienzo de espacio publicitario.
100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 5 mil kilómetros de 350 músculos, 200 expuestos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel.
Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar.
Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1051.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Luis María Peña, abogado tributarista, director de la DGI. Moratoria próxima a surgir.
Largar esta medida no condona ni deuda ni hay reducción de intereses. La deuda que tenía que ser pagada en tiempo y forma hasta el día 28 de febrero, esa se podrá pagar hasta 120 cuotas, es 10 años, lo cual no lo veo como un efecto recaudatorio.
¿Por qué dan tanta cuota?
Me parece una barbaridad. Tiene mucho que ver con lo que se da en llamar el cansancio del bueno. Se sacrificó y pagó los impuestos. Mientras que otros se financiaron a través de los impuestos.
Mónica y César están en Del Plata.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 1:16 minutos, temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 95%. Sigue el bloqueo de los camioneros en los centros de distribución de supermercados en Córdoba. Reclaman que trabajadores que se encuentran bajo el convenio de empleados de comercio sean considerados afiliados del gremio que lidera Hugo Moyano. El vicepresidente de la Cámara de Supermercados de Córdoba, Benjamín Blant, señaló que si hoy persiste la medida de fuerza comenzarán a faltar productos en las góndolas. Además, Blant confirmó que radicó una denuncia penal en la justicia contra quienes encabezan el bloqueo al centro distribuidor de la empresa Cordies. Diputados radicales pidieron que se trate un proyecto que tipifique el delito de grooming. quieren incorporar esta figura al Código Penal. El concepto se refiere a la utilización de medios electrónicos para perturbar a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales. La iniciativa fue firmada por los legisladores Ricardo Gil Avedra, Óscar Aguad y Elsa Álvarez, que la enviaron a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja para solicitar que la iniciativa se trate prontamente. Presentaron un pedido para investigar como delito de lesa humanidad un motín en el que murieron 64 personas en 1978. Un sobreviviente del hecho ocurrido en la cárcel de Villa Devoto se presentó en la justicia para pedir la reapertura del caso. Hugo Cardoso solicitó al juez Rafecas que también se investigue al Servicio Penitenciario Federal y a las restantes fuerzas de seguridad que actuaron en el episodio.
Internacional.
El Banco Central Europeo brindará un rescate a Chipre por la crisis económica. La entidad informó que continuará proporcionando fondos de emergencia a los bancos chipriotas.
Comienza.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de las eliminatorias está en el aire. El martes, Argentina visita a Bolivia. Y desde las 16, lo vas a vivir con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Tano Fassini. Bolivia, Argentina, el martes a las 16. Con Fox Sports, el fútbol de las eliminatorias está en Del Plata.
Llega para ti Anticipo Colecciones. 548 páginas con las últimas tendencias para este invierno. Un brief de moda para que siempre sepas qué ponerte. Tachas, azul Francia, tigre manía, escocés, cuero, camuflado, flecos, botineras, taller de lentejuelas, metalizados y más. Vos elegís el formato, tradicional o pocket. Ya salió para ti Anticipo Colecciones. Reservala.
En minutos llega a Del Plata desde el alma. Con Anselmo Marín. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Amigos. Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Hola, amigos.
Estamos en el auditorio de Radio del Plata.
Sí,
aquí.
No ha venido tanta gente hoy.
En Gorriti.
Están callados.
Queremos agradecer a las personas que fueron el otro día, el jueves fue esto.
Al espacio de la memoria
ahí en la ESMA. Muchísima gente, pero además con un espíritu muy conveniente a los fines de este programa, cualquiera sean ellos. Así que la hemos pasado muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Golpea que te van a abrir nuestra habitual sección destinada a la reparación de puertas y sus aledaños filosóficos.
Cerramientos.
Marcos.
Sí, en el marco de la reparación de puertas. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo reparar puertas? Uh-huh. Aprenda a reparar la puerta de acceso a su vivienda.
Sí,
es
sí.
Esto es... No sé si es importante.
Bueno, sí, quizás haya gente que necesita salir de su casa.
Hay dos posibilidades. Que se te rompa la puerta y que no la puedas abrir...
Sí.
O que no la pueda cerrar. No sé qué es peor.
¿Usted prefiere que se le rompa de adentro?
No importa si se rompa de adentro o de afuera, pero hay
una
razón. Hay varias cuestiones. Primera pregunta. ¿La rotura impide la apertura o el cierre de la puerta? Segunda pregunta. ¿Dónde está usted?
Sí.
¿Adentro o afuera?
O lejos.
Usted está aquí.
Entonces, esto... inmediatamente convierte a las preguntas o a las situaciones posibles en cuatro.
Sí,
la
sí.
Primera, usted está afuera...
y no puede abrir.
Y no puede abrir. Segunda, usted está afuera y no puede cerrar. Tercera, usted está adentro y no puede abrir. Cuarta, usted está adentro y no puede cerrar. Esto tiene que ser aclarado
y sí,
inmediatamente.
La puerta que está efectivamente rota es aquella que no se puede cerrar. Porque si no, con la puerta que no se puede abrir, usted sale por la ventana, por ejemplo.
Podría suceder que usted viviera en una casa tal que no tuviera otra forma de ingreso y egreso que no fuera la puerta.
Sí, y después siempre tiene el problema de la ventana también.
Siempre puede, también, yo vivo en un quinto piso, pero siempre puede romperla la puerta.
No sé, ¿cómo siempre puede romperla?
Pateándola.
Ahí, no, bueno, pero usted la rompe.
Tardes, yo me compré una puerta blindada y perdí la combinación, soy una señora.
Ah, bueno, pero señora, tiene que comprar otra.
¿Otra combinación?
¿Otra combinación?
¿Para qué? No, esa le queda hermosa.
Sí, pero para comprar otra tengo que salir de mi casa.
Claro.
Estoy adentro con la puerta cerrada y la combinación olvidada.
Bueno, pero señora...
¿Qué hago, señor?
Usted dejó hay un duplicado de esa combinación en una caja fuerte.
¿Dónde?
De la empresa.
Sí.
Que tiene otra combinación...
Sí.
Para ser abierto. ¿Usted recuerda la combinación de la caja fuerte?
No, señor, si no se cree que lo estoy llamando, ¿para qué? Para levantarme.
Bueno, por lo menos acordó el número de teléfono.
Y no acordé, tengo una guía de teléfono. Donde ustedes están, en cambio no tengo una guía de todas las combinaciones del universo.
Qué bien le vendría.
No se va a poder abrir. ¿Cuántas vueltas le dio a la llave?
No me acuerdo, no, ninguna vuelta. Tiene una combinación, es un código. No sabe ni las puertas que vende.
Sí, pero... Tiene un código, pero la puerta blindada da como 5 vueltas.
No, señor,
no,
se cierra y punto.
No, vuelta, es digital. Marqué un número que no sé, podría ser 6.420.630.
Sí, pero es de 4 dígitos.
Ah, me parece que me lo acuerdo el número. Creo que es 47 50230 30 8401. ¿Quiere que se lo repita?
Por favor.
De vuelta. Por favor, que tomo nota.
47503297501230308401.
¿Abrió?
Si quiere se lo digo al revés.
Me gustó.
Ya está engolosinada la señora.
¿Quiere que se lo diga al revés?
Por favor.
¿Qué quiere? Dígalo.
104-803-03-2105-709-230574.
Ahí cerró.
¿Vio que me acordé?
Muy bien, señora, ¿vio que era...?
No, pero tenía que hacer memoria.
Usted quería llamar y preguntar nomás.
Pero no era el número ese.
Bueno, ahora dicen que las puertas, usted le pasa una tarjeta de crédito.
No tengo. Y no pasa nada.
Estoy encerrado.
Señora. Bueno, sí, pero una tarjeta cualquiera,
no tengo
magnética.
Ni agua.
Una tarjeta plástica.
Era una tarjeta plástica.
Vienen los cerrajeros con una tarjeta cualquiera y te miran así. Y vos te das cuenta que los ladrones también deben estar en posesión de ese secreto, con lo cual uno es víctima de una industria disfuncional, la de los cerrajeros, a la de los ladrones. Y en el medio estás vos, que sos víctima de unos y otros.
Y sí, señor.
Dos veces.
El ladrón se saca el antifaz y se hace el cerrajero, es así. Usted va... Le abre la puerta a quien sea, usted llama a un cerrajero.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién no le llamaron un cerrajero?
¿Cuánto me cobra por abrirme esta?
¿Cuál?
$50,000.
¿$50,000? Pero si ni la casa vale $50,000.
Hasta luego. Vamos a ver qué dice así.
A ver, sí, porque no le suena.
La puerta rota, ¿no? Dice... Con el paso del tiempo, es posible que las inclemencias del mismo...
el mismo cerrajero.
Y el propio uso...
Claro, también. Sí,
lleguen a deteriorar la puerta de su vivienda.
Sí.
Para solventar el problema... Es un curso de cómo hay que escribir mal, ¿no? Lo primero que hay que hacer es... decapar
Qué feo.
Buenas tardes. ¿De qué viene? Decapar con un... No sé qué es el verbo decapar.
Yo decapo, tú decapo. No, no tampoco.
Debe ser, digo yo...
Aquí está, sacar la capa. Claro. Con un producto específico, dice, la capa decorativa de la madera, bien sea pintura o barniz, una vez que tenga la madera de la puerta a la vista,
sí,
proceda, si es posible, a retirar sus partes metálicas, señor.
Las prótesis, sí.
Con el fin de
todas.
Limpiarlas.
Eso también, señor.
Y evitar que las manchas de oxidación hagan acto de presencia.
Sí.
Sí, me gusta mucho evitar que las manchas de oxidación hagan acto de presencia.
Están trabajando
es
reglamento.
¿Qué sería esto?
Qué horrible.
Esto es como limpiar los cerrajes, no como arreglar la puerta.
Claro, la puerta. ¿Sabe lo que le pasa acá con la puerta?
Yo
le
voy a decir.
A usted se le hincha.
Sí, a veces sí.
Ya viene como 20 veces. Señor.
Bueno, se contrae y se dilata la puerta. Usted vive desatento a lo que la puerta
desatenta
de su casa hace.
Sí,
o desatento.
Sí, no le presto mucha atención.
Y un día...
Sí, la puerta lo desconoce.
No, no lo desconoce.
Sí.
No la puede abrir y usted hace...
Cuidado, señora.
Se
sí.
Esfuerza para abrir.
Sí.
Y es que está toda hinchada la madera.
Oh, con razón.
Porque la tiene húmeda.
Sí.
Y al sol,
y
para no decir
sí,
los
señor,
efectos.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, a mí, ¿sabe lo que me pasa con la puerta de la habitación?
¿A la de la habitación?
De la habitación, se me abre sola.
Ah, entonces le baila.
No creo.
Y a veces yo para... Y se abre y se cierra. Viene una corriente de aire, se cierra.
Sí.
Viene otra corriente de aire, se abre.
¿Y probó cerrar una ventana?
Y no sé, pero lo que le puse es un goruta.
Claro.
Ah, bueno.
Es un tarugo abajo para dejar la puerta fija.
De una buena vez.
En realidad, un pedazo de madera le pone usted, o si no, como hice yo, un pedazo de queso rallar.
Bien estacionado. Sí.
Lo traba bien abajo.
Sí.
Porque también, que se abran las puertas, como en las alacenas de mala calidad,
sí.
Se le abren las puertas, en mi casa tengo una alacena de madera de porquería, y se abre sola, y queda
sí.
Justo a la altura de mi frente. Cada vez que me levanto a la noche
es un arma mortal.
A hacer algo, ¡pum!, me la doy acá. Un arma mortal.
Sí. Sí. Además, delata la falsa escuadra con que está construida su casa.
Sí, sí, sí. No, es increíble, la alacena está construida... con ángulos de unos 30 grados y otros de 172.
Claro, bueno, claro. Quedó un poco
de pared. Parece un cuadro de Picasso su casa, escúcheme.
¿Y no probó con los imanes?
¿Con los...?
¿De cuánto?
No, con
grados?
La religión ni no, nada que eso.
¿De 40 grados dije que están en los primeros?
30.
35.
¿Cuánto dije?
30.
30, entonces 150.
Ahí está mejor.
¿No probó con imanes?
¿Y cómo imanes?
Un sistema de imanes que no se le abre más.
Ah, sí, sí.
Tampoco se trata de imantar mucho que no pueda abrir.
Se le quedan pegadas las latas.
Claro,
claro.
Yo había puesto un sistema de imanes y un día vino una novia que yo tenía, muy flaquita, con un vestido todo con alfileres. se quedó pegada del imán.
¡Qué noche!
¡Qué noche, Tete!
¿Vas a servirse algo?
Bueno, pero por eso no tiene que abusar del imán tampoco.
Ah.
Pero es un sistema para cubrir estas deficiencias de puertas.
Bueno, yo estaba muy interesado porque los ladrones derriban mi puerta con solo soplarla.
Ah, tiene una puerta en
débil. Se derriba sola. Por ejemplo, la otra noche... Es una puerta que da directamente al living. Tenemos una casa un poco, diría yo, de aparición brusca.
Ajá.
Súbita.
Una casa muy súbita.
Vos
abrís la puerta y ya estás en la sala. Y una pareja de enamorados se apoyó en el quicio de mi puerta. Y menos de un minuto cayeron dentro.
Ah.
Cuán largos eran.
Sí.
Y bueno, estaba mi familia.
Qué feo, ¿no?
Mi señora esposa, mi señora madre.
Y bueno, son cosas que suceden.
Y lo vimos ahí.
En pleno, sí.
Bueno, entonces yo quisiera una puerta blindada, por fin.
Bueno, puede ser blindada o con una traba.
No, no, más, no, no. Más complicaciones no.
Eso pasó también otra noche.
No, pero... Usted le pone una especie de palo atravesado.
Señor, no abuse tampoco.
O
está.
Una cadenita. ¿Vio esas trabas que tiene la cadena?
Pero sí, pero queda eso solo, porque la puerta es tan endeble que al final va a quedar el palo solo.
Usted, ah, bueno, entonces...
Si viene el tipo que quiere entrar, se agacha. Pasa por abajo del palo.
Bueno.
Es como el cuento del lobo y los chanchitos.
Claro.
Soplan.
Y ya está, señor. Sí.
Bueno, entonces...
Una bien de esas...
¿De la blindada quiere este, usted? ¿Una puerta blindada?
¿Una puerta blindada? ¿Cómo quiere que se lo diga?
¿De cuántos...
¿Cuántas? ¿Cuánto qué?
¿Cuántas? ¿Cómo se llaman?
¿Cuántos ladrones?
Los pestillos, ¿cómo se llaman los que cierran?
Usted sabrá, tanto que... Sí.
Porque hay para arriba, para abajo y para el costado.
Yo veo que está...
Está empezando. Está
en este.
Soy nuevo en el rubro, señor. Tenía un kiosco y vendía chocolate hasta la semana pasada.
Se lo cerraron. Sí. Que no se puede abrir bajo ningún concepto, señor.
Bueno, entonces...
Que tenga un código que solamente yo conozco.
Ahí está.
Bueno. Por ejemplo, el 47790308401 y antes... Me salté una parte.
0303.
Bueno, usted va a dejar anotado el código aquí.
Sí, porque yo puedo elegir el código, ¿no?
Sí, se puede elegir el código.
La otra vez compré una puerta, era muy buena, pero el código era muy elemental.
¿Por qué? ¿Cuál era el código?
El 7.
Bueno, no.
Me pasa con la caja fuerte y se lo solté.
Estamos hablando de cuatro dígitos para arriba.
Sí, bueno, acá tenía un dígito solo.
No, bueno, de uno no. Y a veces utilizamos el sistema...
Pero dice aquí, porque dice, me dice el tipo, por aquí los ladrones dicen no son muy seguidores.
No.
En donde no aciertan al segundo ya se desanima.
Van a buscar el hacha y la de arriba, y ya. Si no, buscamos, utilizamos el sistema alfanumérico.
¿Cómo es eso?
Letras y números.
¿Cómo me interesa? ¿Qué es?
Sí. Combinaciones de letras y números.
Oh, alfa 7.
Debe ser imposible.
Sí, claro, imagínese. Sí,
claro, entonces usted pone, no su nombre y apellido, porque hay gente que pone el nombre y apellido.
Sí, yo me llamo...
¿Usted cree que cuando una cosa representa otra, ya eso es una complicación, ¿no?
Sí, en este caso sí, porque usted tiene cada vez más elementos que combinar.
Discúlpeme, ¿cómo es su
pero
nombre
es más fácil de
¿cómo
recordar?
Es su nombre alfanumérico, Juan Carlos V.
Sí, puede ser. O Juan...
Segundo, sí.
Juan 23, sí.
Sí, sí.
Es más fácil de recordar para la gente. La
pero
palabra.
Se trata de que sea difícil para los ladrones.
No, pero para el que lo sabe es más fácil de recordar, señora.
Pero si yo quisiera recordarla, prefiero el 7.
Claro.
Si no, la virtud de una caja fuerte no está en que yo la recuerde.
Bueno, señora, si prefiere el 7.
Claro, las mejores cajas son las más caras porque son las más fáciles de recordar.
Sí.
Bueno, ¿quiere ir por la difícil?
Sí, una bien difícil.
Bueno, mire lo que es este número. Mire lo que es. Desenróllelo. Son muchos.
4, 7, 5. 0, 3, 2, 9.
Mire lo que es.
Lo conozco.
Ahora esto, ¿lo tiene que memorizar o...?
No, entonces, no. ¿Palos atravesados?
¡Pero sí, señora!
¿Sabes que haría falta una puerta que reconozca a la señora por la voz? Que ella diga, sí, ábrete sésamo, por ejemplo.
¿Sabe? En algunos bancos norteamericanos están utilizando el olor de cada persona, sabiendo que cada uno de nosotros tiene un olor diferente, que no hay dos olores iguales.
Y no cree, ¿a usted le parece?
Sí. Sí. No es que me parezca, es que científicos,
la ciencia,
ociosos,
sí,
han descubierto eso.
Pero, discúlpeme. El olor es una condición variable en el ser humano.
No crea.
Sí. Siempre hay como una especie de... ¿Cómo se llama eso que le ponen a los chocolates? Sello.
Sí.
Una especie de sello.
De impronta, impronta olorosa.
Sí, la palabra impronta sirve tanto para un
barrio. Para todo.
Se le ponen así.
Y entonces vos te haces oler.
Sí.
Y el banco ya directamente te pagan, presentar los cheques y no te piden documentos.
Claro.
O sea, en el cajero...
Tiene un perro, no, el cajero.
Tiene un perro. Tiene un perro que es el que te aprueba.
Mueve la cabecita así.
Aprueba los cheques.
Ahora, que no te desconozca. Pues.
Sí.
En realidad usted dice, ¿cómo va a firmar un perro? No, señor.
No, el perro lo...
El perro lambe.
No se abogó, claro.
El perro lambe.
Claro.
Pero el perro lambe es que reconoce que...
Es el dueño, claro.
Yo no voy a depositar la confianza de la acumulación de dinero primaria
en un perro antes que en un banquero.
En un banquero yo lo pensaría bastante.
Déjemelo pensar.
Compro.
Sí, claro.
No, mire, los sistemas de seguridad.
¿Sabe los corralitos que han implantado los perros?
Las devaluaciones que han hecho.
Bueno, señor, pero no hemos resuelto el tema de la puerta, que era el que nos, nos había convocado.
Yo soy el nuevo vecino que alquilé el departamento, el Q19.
Ajá.
Y bueno, me planté de frente a la puerta y primero no sé de qué lado se abre.
¿Cómo no sabe? ¿Dónde tiene el picaporte?
No tiene picaporte, se han hecho el picaporte.
¿Y el agujero?
Ahí anda.
No, señor, le digo.
Estamos hablando.
Desde la puerta estamos hablando. ¿En dónde estaba metido el picaporte? Tiene que haber un agujero.
No estaba también, no había agujero, nada. Es una cosa completamente lisa, no sé si era la puerta.
Ah, bueno, señor. Quizás es una pared, una bóveda.
Una película, lo vi yo.
Una bóveda
es
tapada.
Es como una chapa que hay ahí, en la chapa dice.
¿Qué dice?
18Q.
Ah, bueno, pero...
O sea, otro departamento.
Quizás esté anulada. Está anulada esa puerta.
Ah, porque hay departamentos anulados, me dijeron acá, ¿no?
Sí, es como...
Sí, que de golpe el arquitecto le salía mal.
Sí, lo tacha. Sí.
Lo pasaba por alto y seguía con el departamento siguiente.
Sí,
tachame la doble.
Iba haciendo los mapas a medida que construía. Sí. Un poco desprolijo todo.
Sí, ¿no? Sí. Se le abría la alacena del Q18.
Sí.
Ahora, no, veo como los hoteles que hay una puerta... que lo conduce a la habitación de al lado.
Sí,
sí, siempre los primeros.
Sí, señor.
Y que a veces está...
A veces está abierta. Pero a veces no.
Sí. Y es una puerta...
Se oye mucho, ¿eh?
Sí,
si
señor.
Si vos parás la oreja, sí. Y lo hago siempre... Pues,
o
no
con un vaso, sí.
Escuchás todo lo que está sucediendo.
Acá. Ahí me tocó en Montevideo.
Sí. Cuénteme, por favor.
Lindar...
¿Quién?
Lindar Cabas.
Me tocó lindar con Rolón.
¿Y?
Con esa...
¿Lo escuchaba cuando hacía sus rituales?
Con esa doble puerta. Y es de hablar, Rolón, ¿eh?
Habla solo, sí.
Sí, es de hablar.
Hace yoga, él dice un mantra.
Sí, es que es como un personaje de historieta, ¿vio? Que piensan que salen globitos.
Sí, pero le sale con audio.
Menos mal que hay sol. Creo que iré abajo a desayunar y luego a la pileta.
¿A ver el frigobar?
¡Oh! Le falta un botón a esta camisa.
¡Dejen dormir!
¡Qué contrariedad!
Me acuerdo...
Pero esa puerta de hotel... llama a ser abierta.
La puerta llama.
Esta puerta llama a ser abierta.
Ábreme.
Y ya no hablo específicamente de la de Rolón, ¿no?
Sí.
Hablo de esa. Es doble puerta. Veo que uno abre y de pronto.
Encuentra otra puerta. Es lo peor que puede encontrar uno.
Sí.
Después de abrir una puerta. Es la desilusión. A mí me ha pasado muchas veces.
Hay otra y así. La otra
y una pared. Sí.
Como Maxwell Smart.
Hay veces que uno filosofa y no encuentra otra cosa que puertas cerradas. O peor, eso. Una puerta que se abre a otra puerta que está cerrada.
Eso es más triste.
Discúlpeme, si lloro en su hombro.
Por favor.
Bueno, no hay manera de arreglar. ¿A usted le gustan las puertas de vaivén?
¿Las estilo Far West?
No,
las de vaivén.
Sí, tienen como un resorte, pero algunas tienen un resorte demasiado fuerte.
Muy exceloso.
Tiene un polvete
sí.
Muy drástico. Y entonces... Vuelve a la gran velocidad y una señora, que yo conozco, por
la ñata, le dice.
También tenía una puerta de esas mosquitero en la cocina.
Ah, sí.
Y la abrió la señora y se le llevó inmediatamente en la cara. Y le quedó toda la marca del mosquitero en la cara. Y como tiene una piel tan sensible la señora...
Quedó cuadriculada.
Sí, era muy blanca, le quedó toda una cosa roja de alambre tejido.
Pero que, quedó... pero la puerta más veloz que la señora, fue más veloz que la señora.
Cualquier cosa es más veloz que la señora.
No, por eso ahí el tema es aflojar un poco el resorte.
Exactamente, sí, claro. Yo venía para eso. Porque esa señora era yo.
Ah, era usted.
Mire cómo tengo la cara.
Sí, la vi cuadriculada, sí.
¿Usted qué creyó?
No creí nada.
Era una señora cartesiana.
Que jugaba el tenis con confusiones, claro.
Bueno.
Póngale el volvete un poco más suave.
Bueno, sí, le vamos a...
No le digo sin volvete, porque a mí me gusta que la puerta se cierre sola.
Solita.
No me gusta tener que volver y ocuparme yo... de cosas que antes en mi juventud se ocupaban los resortes.
Claro. Bueno, señora, pero...
Y además porque ahí se le gana algo por ahí, a alguien sí. Y aprovechan, ¿vio?
Pero, ¿qué? ¿El tiempo de una mosca? Igual una mosca una se mosca. Mete de todos modos. En el...
Se meten por otros agujeros.
Sí, sí, en el instante.
Siempre, buenas tardes.
Sí, además que el mosquitero se le afloja. ¿No se le hace panza a usted?
Sí, sí, mire.
No, señora. Digo el mosquitero, ¿no se le hace la panza esa que flácida así del mosquitero?
Sí, sí.
Del mosquitero, le digo.
Sí, sí, el mosquitero, pero usted me está mirando.
No, señor.
Se está riendo, pobre mujer.
Mire que mi marido es muy celoso, paz de casa.
Es bueno.
Y un volvete que no sabe.
Bueno, mire, debe ser tardísimo.
Es muy tarde.
Bueno, vámonos.
Ya es tiempo de show.
Ya así. Me cansé. ¿Qué hora es?
Menos cuarto.
Bueno, chao.
No diga eso, que la gente se va a dormir.
Todo mal.
¿Cómo todo mal? Espere.
¿Qué?
Vamos a la pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Se estrena el Teatro San Martín, final de partida, esta obra de Samuel Betke, que tiene en la dirección y en la actuación nada menos que Alfredo Alcón.
Una obra que yo estoy enamorado. Estrenamos el Teatro Andamio de Alejandra Boero con esta obra que también dirigía yo. Yo estaba en España siendo el público de Lorca y un compañero me dijo, mañana te voy a traer a ti una cosa que a ti te va a volver loco. Dije, ¿qué vas a traer? No, mañana lo verás. Y me trajo final de partida que yo no había leído. La leí ese mismo día como 10 veces. Por eso no quise que nadie me dijera cómo había que hacerla. Es como cuando te enamoras, no le consultas a tus amigos. Déjame que yo viva esto que me pasa con esta obra.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Llega para ti Anticipo Colecciones. 548 páginas con las últimas tendencias para este invierno. Un brief de moda para que siempre sepas qué ponerte. Tachas, azul Francia, tigre manía, escocés, cuero, camuflado, flecos, botineras, taller de lentejuelas, metalizados y más. Vos elegís el formato, tradicional o pocket. Ya salió para ti Anticipo Colecciones. Reservala.
Hola, soy Claudio Villarruel.
Hola, soy Bernarda Jolín.
Desde abril vamos a estar todos los mediodías en Del Plata.
Porque detrás de lo que vemos
hay más información,
hay otros protagonistas,
hay mucho humor,
hay distintas realidades y menos apariencias.
Y sobre todo, estás vos.
En abril arranca Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Un programa con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Llama ahora al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Muy bien, tenemos muchos mensajes. Federico Santos, yo le prometo que el miércoles se lo leo de vuelta porque no tenemos más tiempo, si no, no vamos a llegar. Vamos directamente a los pedidos, ¿le parece?
Sí. Y ya llega, al auditorio de Radio Del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro.
Ah, discúlpeme. El otro día en la cancha,
¿sabía leer el mensaje de Federico? Sí.
Un tipo me dijo, ¿qué haces, Moreira?
Sí, yo, me veo, anécdota, yo sí. Me veo parecido a usted.
Sí, sí.
Cuando me miro en el espejo.
Un saludo como Moreira.
Bueno, para Julieta Belén, que está en Montevideo, de parte de su papá Federico, le piden Carrusel.
Qué lindo, ¿eh?
Nada más que unos ojos castaños en un año lejano y perdido. Nada más que un rondí pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que una sed sin memoria en tu historia feliz de novela, y tu trenza rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansado tus colores pintados a mano, con tu tierna emoción de verano y tu vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, ¿por qué quieres volverme al pasado si el pasado no quiere volver?
Bien. Maestro, aquí le piden para Luz, Lejana Tierra Mía.
A ver.
Un momento.
A ver si sale.
Sí, a ver si sale.
Lejana Tierra Mía, bajo tu cielo. Bajo tu cielo quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte regresar sobre el reino llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó. de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro, dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Muy bien, maestro. Creo que se llamaba José Lu, quien le pedía un tema que le vamos a dedicar a José Eduardo Santos y también al Salva, que se hizo popular con Antonio Tormo y que se llama...
Sí, pero aquí me mandó la letra, eso no sé cómo me va a salir.
¿Esa letra igual?
¿Cuál es? Dejó un pedacito de la letra, vamos a ver, un cachito. ¿No? Que me parece que era... A ver... No, esto no, acá mejor. A ver, dice... Luciré camisa blanca, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza, esta noche te la haré. Mi sombrero bien al nudo, una flor en el cintillo, una vaca colorada y alpargata llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la cambicha al trotecito bailaré. Van a estar lindas las guainas para hacerla suspirar, para hacerla suspirar.
¡Bravo, maestro!
Para Romina le piden samba del carnaval.
Dale.
Bueno. Vamos ahí, ¿no? ¿Quiere acompañar un poco?
Un poquito, bueno, alguna cosa. ¿En qué tonalidad lo hacemos?
En mi menor.
Sí, sí, a ver. No te toques, qué sé yo, ya no había reglas. En piano, ¿no?
Vengo desde el olvido. Mato pena, carnaval de algo, pa' ver si mato penas, carnaval de algo, me anda faltando plata. Oh,
Bien, para Federico Colombo, se lo piden con nombre y apellido, le pide la masa. La masa.
¿Quiere que hagamos la masa? Tiene la flautita ahí a...
A ver, yo lo sigo. ¿En sol?
En la flautita y las masitas.
¿Dónde está la flauta?
Ahí, la tenía Dorio.
La tiene Dorio.
Siempre, a veces siempre. Me brillo.
Te digo que la dejes a la de arriba, Dorio.
Solamente una palabra. Muchas gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 12, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 15 grados 9 décimas, humedad 94%. Los docentes bonaerenses anunciaron un nuevo paro. El Frente Gremial confirmó que realizarán una huelga de 3 días a partir del próximo lunes 8 de abril. Desde el gobierno de Scioli aseguraron que podrían aplicar la conciliación obligatoria. Por ahora no aumenta el subte, así lo decidió el juez Pablo Mantanás, quien decidió suspender el incremento a 3 pesos con 50 tras analizar la documentación presentada por el gobierno de la ciudad. En tanto, María Eugenia Vidal aseguró que la medida es demagógica y que será apelada. La FIFA anunció una moratoria para deudas impositivas aduaneras y de seguridad social. Las obligaciones tributarias vencidas hasta el 28 de febrero se podrán cancelar hasta en 120 cuotas.
Deportes.
Fútbol, la selección enfrentará hoy a Bolivia. El plantel argentino jugará de local en un encuentro correspondiente a las eliminatorias de Brasil 2014. El DT Alejandro Sabella aún no confirmó los titulares, pero aclaró que buscará un conjunto versátil y elástico para disimular la altura. Cielo despejado en Buenos Aires, 15 grados 9 décimas. La temperatura, humedad, 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Con la mejor música. Que vengan más.
Las 2 y 10, casi estamos en vivo aquí en Del Plata, 45-35-22-22, la línea de oyentes, y estamos recibiendo también mensajes en Facebook. Tiempo.